Repsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aunque comenzamos un poquito con retraso, pero bueno, nosotros ya nos cogeremos ese tiempo también para terminar de hablar de un tema tan interesante como el que vamos a hablar de ahora, ¿no? Ahora mismo.
Porque tenemos... Yo pido disculpas a los oyentes porque el retraso, como siempre, ha sido mío porque me ha surgido un aviso...
Bueno, los compromisos, ¿no?
Urgente para... y no podía demorarlo hasta que terminara el programa.
Como médico de familia, como director del Centro de Salud del Torrejón, es un placer tener con nosotros a Jesús Pardo. Así que, como digo, vamos a hablar de la época que estamos a punto de vivir, de disfrutar. Bueno, una de las épocas más bonitas aquí en Andalucía. Y como comentábamos, bueno, que también hace falta esas medidas, esas recomendaciones para nazarenos, acólitos, costaleros que disfrutan...
Devotas, devotos.
Claro, que, claro. Todos los que acompañan a su cofradía en esa estación de penitencia por las calles de su ciudad, sea donde sea, estén donde estén. Así que, antes que nada, comenzamos, si te parece, para esa Semana Santa más sana, más saludable. De todo, para que se pueda vivir con esa intensidad, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista médico?
Hombre, evidentemente es una semana muy completa, con muchas actividades a las que no estamos acostumbrados durante, lo mismo durante el resto del año, ¿no? Porque, entonces, pues ya estamos hablando de eso, de que un costalero tiene que hacer un esfuerzo importante, aparte de su devoción, su cuerpo es un cuerpo hecho de carne y hueso, de músculo, y que lógicamente ese sobreesfuerzo puede suponer lesiones o puede suponer importantes deterioros de su estado físico, igual que un nazareno o que una devota o devoto que vaya detrás de su Cristo, ¿no? Por lo tanto, como en otras cosas en medicina, ser consciente y saber yo cómo estoy, cuáles son mis limitaciones, qué puedo y qué no puedo hacer, puesto que evidentemente eso va a ser diferente, ¿no?
Estamos hablando de mucho tiempo,
claro,
en la calle.
Estamos hablando de personas que estamos de pie, pues 8, 10, 12 horas, o personas que están haciendo un esfuerzo de cargar sobre su hombro, sobre su columna cervical, pues 30 kilos durante una serie de horas. Por lo tanto, valorarnos, ver nuestras limitaciones y saber, yo puedo, yo no puedo, yo me veo capacitado, o voy a preguntar a una persona indicada si puedo o no puedo, ¿vale? Fundamentalmente porque supone un ejercicio, un desgaste físico que nos puede deplorar, pues, notables, importantes enfermedades o deterioro de nuestra salud, que por lo tanto, desde el punto de vista médico, siempre ser consciente de lo que voy a hacer, si puedo o no puedo, que evidentemente la devoción o la religiosidad o
la
fe que cada uno podemos tener nos va a dar una dosis de ayuda, pero no va a ser todo. Entonces, lógicamente, saber ese tipo de limitaciones a la hora de plantearnos nuestra amplia Semana Santa. Y por supuesto, como siempre digo yo, y que siempre está ahí la playa o está la montaña, o sea que también es verdad que
la
Semana Santa, que aunque es tan bonita, a los que nos gusta y la vivimos, no nos parece el momento más importante del año, con la Navidad, pues hay otras opciones, y no todo el mundo le gusta, ni le parecen los tambores horrorosos, y el olor del incienso no lo tolera porque le genera problemas respiratorios, pues por eso que siempre está la playa, y que bueno, que gente hay mucha, o sea que en ese sentido, forzarse a un tipo de actividad que a uno no le gusta, pues evidentemente no te va a generar nada bueno.
El cuerpo es una maquinaria y tenemos, por supuesto, ¿no?, que prepararnos para lo que queramos disfrutar,
claro,
en estos días. ¿Cómo podemos prepararnos entonces?
Hombre,
a los que
como
realmente
todo esfuerzo físico que va a suponer una estación de penitencia, tanto de en un puesto como en otro, pues esto pues va a requerir, como cualquier tipo de carrera que nos planteemos, cualquier tipo de actividad física, un leve entrenamiento. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, en el resto del año no hace nada, y ahora pues se pega unas caminatas desde las 9 de la mañana viendo iglesias y viendo pasos en sus casas hasta las 3 de la mañana, que acaba la última recogida. Evidentemente, eso necesita un entrenamiento, necesita también una programación. Si yo veo que no puedo estar más de 6 horas de pie en mi día a día, pues evidentemente no lo voy a poder estar en Semana Santa, sino que voy a acabar pues con un lumbago, voy a acabar con algún tipo de enfermedad importante en mi aparato locomotor, y que me va a generar después consecuencias, ¿no? Entonces, también una preparación adecuada a la situación. Quiero decir, si yo veo, como en todo, ¿no?, cuáles van a ser las circunstancias climatológicas de esos días, pues adecuar un poquito nuestra situación a eso. Me refiero en cuanto a la ropa, al calzado, que después lo comentaremos. Y como esfuerzo físico va a generar un gasto de energía que va a necesitar también un descanso, ¿vale? Es bueno intercalar descanso en esa programación que todos los cofrades hacen en su eso, porque se van a ser muy importantes, no solo durante los días de Semana Santa, sino cuando llegue la noche. Es verdad que hay que dormir un número de horas para el día siguiente estar disponible. Por lo tanto, esa preparación requiere plantearse qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y sobre todo, bueno, ahora ya va a dar poco tiempo al entrenamiento, pero en estas semanas previas o en esta, yo siempre lo digo en mi familia, que la cuaresma aparte va para prepararse espiritualmente, pues para prepararse físicamente para este sobreesfuerzo que va a ser la semana próxima, ¿no?
No olvidemos que estamos hablando de una maquinaria, ¿no?, que tenemos que tenerla a punto precisamente para un sobreesfuerzo,
claro,
al que
claro,
no está acostumbrado.
Eso es así. Muchas veces en Semana Santa no pensamos, y a lo mismo estamos en la orden y en 25 minutos estamos en el centro o estamos en el polvorín. Yo como tú sabes, tengo y procedo de otra ciudad, entonces claro, bueno, tampoco son distancias más grandes, y que también la conozco y sé que como cofrade supone kilómetros y distancia, que tú dices, bueno, pero ¿cómo he hecho esto? Pues lo he hecho andando, ¿verdad? Sencillamente, ¿no?
No nos damos cuenta, pero eso sí, como bien dices, es un sobreesfuerzo. Y si te parece, empezamos con los costaleros, ¿no? Esos, bueno, esos hombres, sí, que parece que están hechos de otra madera.
Sí.
Y sobre todo estos días, bueno, pues, ¿cómo pueden evitar esas lesiones que se pueden producir?
Claro. Evidentemente, el sobreesfuerzo, el esfuerzo que hace el costalero dentro de una hermandad, pues, físicamente es el que más desgaste tiene y que, por lo tanto, es el que más preparación necesita. Incluso yo no está mal, yo he sido costalero en mis tiempos adolescentes en mi hermandad del Baratillo de Sevilla, y evidentemente siempre, incluso se hubo una época, por lo menos en Sevilla, que hubo algún fallecimiento de algún costalero, ¿vale? Y que incluso hubo que hacer seguro. La hermandad tenía que hacer un seguro a sus costaleros, y el seguro nos obligaba a pasar un certificado médico. Tampoco llegar a tanto grado, pero sí es verdad que no todo el mundo en ese aspecto puede estar en las mismas condiciones físicas. Y si yo necesito, por ejemplo, pues saber si puedo o no puedo, pues voy a mi médico de familia y se lo comento, o por lo menos me hago una pequeña revisión médica de ciertas patologías. Es que hay gente que tiene enfermedades de la columna y sale de costalero. Eso está totalmente contraindicado, ¿no? Por lo tanto, y el costalero, por eso, hace esa preparación tan previa que hemos dicho. El costalero empieza a ensayar, que es prepararse físicamente, pues normalmente un mes y medio, 2 meses antes, prácticamente este año con la proximidad de Semana Santa, ha sido terminar de los mantecados y empezar los ensayos y las igualadas, ¿no? Por lo tanto, el costalero debe de prepararse físicamente de forma concienzuda, puesto que es necesario un esfuerzo en ese máximo. Ahí la labor de los capataces son fundamentales. Es verdad que el capataz es el que tiene la previsión de prevenir muchas lesiones. ¿Cómo? Pues igualando de manera concienzuda y adecuada para que sus costaleros en cada trabajadera vayan de forma uniforme en función a su función. Y si hay que decir que no, pues el capataz es el que tiene que decir, mira, no, porque yo te veo que tú aquí no vas, o porque tu columna yo te la estoy tocando y está una columna que no está en condiciones. Por lo tanto, el capataz, ahí es importante incluso la técnica. El costalero, pues tienes que saber, muchas veces hay gente joven, adolescente, que se meten debajo de un paso a la primera igualada y en su vida la han hecho, la han visto, saben cómo es, porque llevan toda su vida viéndolo, o lo han vivido en sus padres y tal, pero nadie le ha dicho, mira, hay que ponerse aquí, mete riñones, a la tercera lleva una mínima técnica, que muchas veces en las hermandades se olvida este tipo de técnica, que es importante. Debes de mirar al frente, debes de trabajar siempre con la columna recta, la postura es indicada así. Cuando se hace la parada del paso, debes de procurar relajar los hombros. El capataz es importante también en el tema de los relevos, puesto que es verdad que el esfuerzo físico también tiene un tiempo y por lo tanto debe de ser proporcional ese número de relevos a la persona. Es verdad que hay costaleros que no se salen del palo prácticamente una vez en toda la estación de penitencia, pero hay costaleros que necesitarán tres veces salirse, pues porque su condición física no es tan fuerte como el otro, ¿no? Por lo tanto, ahí hacer, por supuesto, estiramiento el día de la estación de penitencia, un poquito previo. Por ejemplo, en los costaleros es muy importante el tema de los enfriamientos. Cuando salen en su relevo, llevar siempre una camisa uniformada con la una sudadera uniformada, como así la hermandad te lo obligue o el capataz te lo permita. Y siempre, por ejemplo, ser cuidadoso el costalero, especialmente en la alimentación durante esos dos días antes de la estación, ¿vale? Hacer una alimentación rica, como después comentaremos, en aporte de azúcares. Procurar hidratarse durante la estación de penitencia, pues para eso está el aguador. El aguador no es una figura estética, una figura necesaria y muy necesaria. Mucho. Debajo de un paso. Y por cierto aspecto que después también comentaremos, como es cuidarse un poco la piel de la zona de las cervicales, ¿vale? Utilizando pues cremas hidratantes y cremas que me refuercen toda esa zona de piel, porque bueno, después pueden salir erosiones, y eso sí es verdad, aunque bueno, por eso también otra vez el tema de la técnica y los capataces y las hermandades, obligar a la revisión de costales. Es verdad que aparte de la uniformidad, que los costales últimamente estéticamente no son como debiera, aunque eso no es salud, pero procurar que esos costales estén bien hechos adecuadamente, que queden en el sitio donde tienen que quedar,
que estén nivelados,
que estén nivelados, ¿no? Y eso es cuestión y misión del capataz, ¿vale? No sé si
hay que ser también profesional como
en ese aspecto. Es importante para prevenir ese tipo de lesiones, y si hay que hacer un costal 30 veces, por eso muy la de la técnica, muchas veces empiezan allí en la primera igualada y nadie le ha dicho cómo tiene que hacer un costal. El de al lado lo hace como él lo hace, pero después lo mismo no le queda. Entonces, en ese aspecto son importantes la prevención.
Hablabas de calentamiento, de estiramientos. ¿En qué zonas es fundamental que ellos hagan eso?
Fundamentalmente los hombros y los trapecios, ¿vale? Y sobre todo las cervicales. Movimiento de flexión y extensión, como yo digo a mis pacientes, de decir que sí, el mismo aspecto de mirar al techo, mirar al suelo, mirar a un lado de la pared y mirar a otro lado. A un lado y a otro de la habitación, decir que no, ¿vale? Uh-huh. Y ni sí ni no, que es intentar tocar con la oreja el hombro sin levantar el hombro, ¿vale? Y elevación y relajación de los hombros. Son movimientos que son buenos para realizar los costaleros en ese aspecto.
Uh-huh. Las piernas supongo que también será necesario, ¿no? Aunque sea...
Sí, las piernas evidentemente también requieren ejercicio, requieren para evitar pues tirones, esguinces, contracturas musculares, al fin y al cabo como el que va a hacer una carrera de deporte, claro. O el que va a hacer footing, ¿no? Por lo tanto necesita aguantar eso. Y sobre todo, como hemos hablado antes, todo el mundo no debería de salir, ni de penitente, ni de costalero. Yo sé que eso, que la fe, la devoción, pero bueno, es verdad que hay otra forma de rezar y otra forma de ofrecer un sacrificio, como en la estación de penitencia, nuestras imágenes, que no todo el mundo tiene que salir en ese aspecto, que se puede hacer también cosas desde fuera de la hermandad. Y también es lo bonito que la gente se fija mucho en la estación de penitencia, pero hay gente que no sale en la estación de penitencia y van todos los días a su hermandad. Por lo tanto, que hay otra forma de colaborar que no sea solamente ha sido la estación de penitencia. Si yo tengo una limitación o una invalidez en algún tipo de mis aspectos físicos, pues lo mejor es no buscarme un problema, ¿no? Y que es verdad que también hay gente que sale todos los días de penitente o todos los días de costalero, que esto no es tampoco una gincana, que no es solamente por hacer el esfuerzo físico,
pero sí, terminan campeonato una físico, estación de penitencia y van a otra.
O campeonato físico, olimpiada, ¿no? La estación de penitencia es algo más que eso, ¿no? Por lo tanto, ser limitante en ese aspecto, ¿no?
¿Hay una edad para ser costalero?
¿Tú piensas no que existe legalmente una edad? Tú ves debajo de los pasos o en la procesión gente que tiene bastante edad, pero no hay un límite legal que diga en las reglas de cara a hermandad. No existe ningún límite ni para salir de Nazareno ni para salir de costalero.
Sí, pero como costalero
hay la labor de la propia hermandad, y en este caso del capataz, de decir, mira, tú tienes 55 años y yo considero que este año pues va a colgar cortar, y como todo hay que ponerle un límite, vamos, que en ese aspecto físicamente, si la persona quiere, pero también está el capataz que diga, pues mira, tú tienes, hay gente que sale con 60 años.
Sí,
yo creo que
digo,
ese esfuerzo, porque no tengamos en cuenta que esto es un trabajo en equipo, va debajo de un paso, la que tú no coges, lo coge el de al lado. Por lo tanto, si es de 60 años físicamente no puede estar en condiciones, pues lógicamente el resto del equipo es el que va a tener que hace ese tipo de esfuerzo.
Incluso por juventud me refiero, hay también chavales muy jóvenes.
Exactamente, tampoco existe un límite por abajo, normalmente son los capataces o la propia hermandad lo que lo establece. Normalmente antes de los 18 yo tampoco metería a mi hijo debajo de un paso, ni yo he salido antes de los 18, puesto que es verdad que el hueso está en un periodo de formación, y una lesión cervical, aparte de poder llevar a una parálisis, que no lo olvidemos, que hay gente que puede tener ese tipo de lesión neurológica por un trabajo mal hecho o por un esfuerzo más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, hasta que esos 18 años la uniformidad ósea no esté conformada, no sería conveniente. Yo a nadie le recomendaría meterse debajo de un paso, una cosa que es una cruz de mayo, durante una hora, dos horas, en mayo cuando Dios quiera venga, pero el esfuerzo de un paso y el número de kilos que ahí se cogen, y que hay otra forma de hacer penitencia, que no solamente salir con el costal, está el sirio, el acólito, el incenciario, o sea que
hay muchos puestos,
no
¿verdad?
Sesionarse, que si uno quiere estar en la hermandad hay muchas formas de ayudar.
Uh-huh. Hablabas de la alimentación, de la hidratación, por supuesto. ¿En qué debemos de cuidar al respecto?
Hombre, tanto la alimentación, al fin y al cabo, y la hidratación son las gasolinas que la persona tenemos para hacer un esfuerzo físico. Por lo tanto, son importantes. El hecho de que el día de la estación de penitencia o el día ese no se haga una comida muy profusa, en esa mediodía se ayune mejor, un desayuno un poco más fuerte, ¿vale? Que se complemente con ingesta de frutas y verduras, por ejemplo, fruta, pues ese día hacemos un desayuno un poquito más fuerte, pero la comida debe ser una comida ligera, ¿vale? Es mejor durante la estación de penitencia, en vez de hacer tres comidas fuertes, pues vamos, si se pueden hacer, o dos fuertes, pues repartirle un poquito más a lo largo del día, tomar un refuerzo a media mañana, el almuerzo, tomar algún tipo de sustancia que no sea de una digestión muy pesada, una digestión fácil, cosas a la plancha, hervidas, ¿vale? Sopas, caldo, todo ese tipo de cosas pueden hacerse previamente, sin olvidar la ingesta abundante de frutas y verduras. Y por supuesto, como siempre que trabajamos o hacemos algo fuera de casa y estamos en la calle y compartimos con amigos, con familia, el tema del alcohol. El alcohol también es verdad que durante estos días pues estamos más, te tomas más cervecita, más vino, y esas cosas también hay que controlar la estación de penitencia, porque pueden sufrir las personas con efecto del calor y el alcohol, pues
los músculos no responden igual.
Desmayo, síncope, hipotimia, que son muy comunes en estos días, porque también es verdad o que no se come bien o que se come de más, ¿no? Entonces llega a un término medio.
¿Y cuánto tiempo antes deberíamos de comer, antes de que tengamos, bueno, que nos convoquen?
Hombre, normalmente intentar comer al menos 2 horas y media, 3 horas mínimo antes de que empiece la estación de penitencia. Yo sé que muchas veces por los horarios son difíciles. Yo no sé aquí, pero en Sevilla hay hermandades que salen a las 11:30 de la mañana, Entonces, ahí ya no hay más vuelta, ¿no? Igual que hay otras que salen a las 10 de la noche. Pues todo eso va a depender, pero normalmente no ingerir mucha comida 2 horas antes de la estación de penitencia. Y ya como comentamos, siempre intentar llevar algo organizado, me refiero, algún refuerzo, algún pequeño bocadillito, no esos grandes viena que muchas veces se ven debajo de las túnicas, pero llevar algo un poquito de un tentempié, o algún chocolate, algún caramelo, que eso siempre te puede ayudar un poquito a mantener un nivel de azúcar,
¿no?
Sobre todo azúcares, y que te ayuden un poquito, y sobre todo beber. Sobre todo, por ejemplo, en los niños pequeños que salen mucho de Nazareno y los adultos también, intenta beber. Yo sé que hay mucha gente que por su devoción o por su sacrificio o su esfuerzo, pues dicen, pues no voy a beber en toda la estación de penitencia. Después nos hartamos de atender, te digo, porque en mi caso a mí me ocurre. La gente me conoce, sabe que yo voy ahí, que yo soy médico, y todos los miércoles santos tengo yo que atender a 3, mientras que llega las asistencias externas, pero 2 o 3, 5 toca de atender y lipotimia. Entonces, intenta dar pequeños sorbos, sorbito a sorbito, que no haga grandes ingestas de líquido, pero sorbito a sorbito, que nos ayuda a mantener un nivel de hidratación adecuada. Y la alimentación también en la calle, el tema de, bueno, la gastroenteritis, el comer fuera, que seamos un poco selectivos en los bares, y si no nos gusta una tapa, pues no nos la tomemos antes que nos cojamos una gastroenteritis y nos perdamos estos días de gloria que ahora vienen, ¿no?
Por supuesto. En cuanto a la alimentación, bueno, pues nos ha quedado bastante claro. Ahora tenemos que hablar, si te parece, de tantas y tantas,
o sea, son muchísimas
caminatas,
cosas,
¿verdad? Que tenemos que andar esos días muchos
los
metros,
pies,
muchos kilómetros, bueno, para que sea más agradable, ¿no? Ese,
sí,
ese discurrir, esa estación de,
claro,
penitencia.
Entonces, el hecho de estar tantas horas de pie, pues lo que va a soportar todo nuestro peso y todo nuestro esfuerzo. Por lo tanto, es una zona que debe estar especialmente cuidada, no solo si vamos a hacer estación de penitencia, sino si vamos a disfrutar de paso durante todo el día. Entonces, intentar durante estas semanas previas echarle una miradita a los pies, no cuando ya nos salga una ampolla la semana que viene o nos salga tal, sino en estas semanas previas procurar hacer lavados diariamente nuestros pies con agua calentita con sal, que también lo vamos a hacer cuando vengamos a casa a las tantas de la mañana. Utilizar una crema hidratante para refrescar sobre todo la zona entre los dedos o la zona del talón. Si tenemos alguna aspereza o alguna callosidad, procurar cuidárnosla, bien asistiendo a nuestro podólogo de confianza o bien utilizando alguna lima o piedra pómez que nos evite ese tipo de callosidades, porque después cuando lleguen los días, ahí ya no vamos a tener más remedio.
Cuartel,
entonces es preferible prevenir. El tema de los zapatos, quien no ha pasado un mal domingo de ramo por unos zapatos duros, unos zapatos o una estación de penitencia, que haya tenido que dejar los zapatos en medio del camino, que también ocurre. Entonces, ser selectivo a la hora de elegir un zapato cómodo, que estemos bien.
Que sean flexibles,
que
¿no?
Que sean flexibles, que sean cómodos, que se adapte a nuestro pie, ¿vale? Y que procuremos pues no estrenarlo el domingo de ramo, o si lo estrenamos que no vayamos a estar todo el día paseando, puesto evidentemente el roce físico de un zapato nuevo te va a crear pues una herida, una ulcerita o una ampolla, ¿vale?
Hablando de los costaleros, que vemos esas zapatillas de deporte bien ataditas, ¿no? Bien amarradas.
Sí, el pie debe estar sujeto, puesto que mucho del trabajo y el aguante sobre esos pies y ese tipo de... Incluso muchas hermandades, de forma uniforme, todo su costalero debe llevar una indumentaria, y la indumentaria pues le pide zapatillas de costalero, zapatillas blancas, que eso también ayuda un poquito a que el pie esté protegido, ¿no? Uh-huh. Y igualmente, pues bueno, que siempre el hecho de llevar siempre una tirita en el bolso te puede también quitar de un mal día de Semana Santa, puesto que nos ayuda un poquito así, y sobre todo programarnos y hacernos descanso. Los pies evidentemente tienen su límite, como todo nuestro cuerpo humano, y no podemos estar 10 horas de pie si no tenemos un mínimo descanso. Digo, a la hora de... Es verdad que uno se puede salir de la estación de penitencia a descansar, pero bueno, intentar prevenirlo los días previos para que esos pies no sufran.
Claro.
Utilizas, por ejemplo, calcetines que no aprieten mucho, calcetines que no se ciñan en exceso al tobillo, pues esto no puede hacer que se nos hinchen los pies, ¿vale? Y también pues valorar, como hemos hablado en otras cosas en esta Semana Santa, el tema de la devoción y el sacrificio. Mucha gente dice, yo voy a salir descalzo. Bueno, pues en ese caso todo este tipo de prevención debe ser...
Que son fechas que muchos quieren hacer
que
esos
se da ese tipo de sacrificio,
esos esfuerzos.
Cuídatelo previamente. el cortado de las uñas fundamental en esta fecha, no por el aspecto estético que muchos oyentes dirán a la hora de ir con los pies descalzos, ¿no? Pero el tema de que la uña esté cortada de forma horizontal para evitar que el hecho de tener un zapato puesto tantísimas horas se me enclave la uña o se me salga una herida porque la uña me arañe al dedo contiguo, ¿no? Por lo tanto, el cuidado de las uñas, que no lo habíamos dicho, es importante también en estos días, ¿vale? Uh-huh.
Perfecto. En cuanto a la ropa, hemos dicho cómoda, ¿verdad? Sobre todo.
Exactamente. Tanto en la estación de penitencia como el que va a ver paso debe de adaptarse un poquito a la situación climatológica. Si yo sé que va a ser más frío, menos calor, pues adapto mi ropa a ese tipo de cosas para no, tampoco, aparte de tener que cargarla, pues estar sobreabrigado o desabrigado, que nos genere un cuadro respiratorio, un cuadro infeccioso de vía respiratoria. Y evidentemente en la estación de penitencia, todo aquel que vaya a salir debe de adoptar. Hay gente que sale con calzón, hay gente que sale solo con la túnica, que no se pone pantalones, hay gente que no se pone camisa, se pone camiseta. Cada uno que adapte a su situación y en función al día que va a ser. Si es verdad que después a las 2 de la mañana hace frío, tanto para ver procesiones como para estas estaciones de penitencia, por lo tanto, pues llevar una ropa acorde a esa situación. La túnica abriga, la capa abriga, pero es verdad que
las personas mayores en esta época también tendría que tener más cuidados, ¿no?
Claro, ¿no? Lo que he dicho yo, la primera pregunta, ser consciente de las limitaciones y de las circunstancias. La persona mayor, pues lógicamente, su programación debe de intercalar cada 2 horas de ver paso, pues 20 minutos de descanso, tomar un aperitivo, tomar algo de líquido, tomar algo de fruta, que eso sí es importante. Los que tienen la silla lo tienen más fácil, ¿no? Pero bueno, que no tienen tanto desgaste.
Pero por lo menos que sepan que no necesitan que hacer tanto recorrido y
claro, cuidado, ¿no? Y ser moderado, ¿no?
Exactamente, sentarse cuando lo necesiten, tantas
prácticas. Y si hay que dejar la estación de penitencia, evidentemente, porque yo me encuentro mal, es preferible eso a buscarme un problema físico, ¿no?
Bueno, durante la estación de penitencia, ¿qué precauciones es lo que estamos más o menos?
Bueno, más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿algún medicamento, sobre todo para ese sobreesfuerzo, es bueno tomar algún antiinflamatorio previo?
Hombre, una vez que uno llega a casa después de unas horas de esfuerzo, sí es verdad que puede notar dolores musculares, lógico, ¿vale? Dolores musculares, dolores articulares, pues, el uso, por ejemplo, siempre de calor. Medio, primero no farmacológico. Me voy a poner una mantita eléctrica después de la estación, me voy a meter mis pies en agüita caliente, voy a darme algún masaje, que siempre es bueno, incluso por ejemplo, aquí también creo, pero en Sevilla hay fisioterapeutas puestos por el Consejo de Cofradía.
Me voy a poner en la Casa Colón también.
Eso, fisioterapeutas puestos por el Consejo de Cofradía que dan masaje a los costaleros y los preparan tanto antes como después, ¿vale? Pero bueno, a nivel de casa, pues uno se puede dar un masajito, o la pareja, o la madre, que siempre las madres
si
son
no
las que...
Sino acudir al fisioterapeuta, ¿no? Una claro, vez realizada la estación de penitencia y ver que
¿vale?
tengamos...
Y pues hacer ese tipo de ayuda que nos pueda... Que nos
en
pueda
cuanto
facilitar.
A la ropa del costalero, es bueno, ¿no? Llevar esa fajita... Bueno,
sí, lo hemos comentado.
Va dentro de la indumentaria.
De la indumentaria,
sí,
¿vale? Sí. El uso de una faja evidentemente, porque las lumbares suponen un sobreesfuerzo. Hay gente que utiliza la típica faja de tela, pero hay mucha gente que debajo de esa faja de tela llevan una faja ortopédica o una faja de motorista o una faja de otro tipo que le ayuda más a aguantar ese esfuerzo durante la estación de penitencia.
Y la morcilla, ¿no? De,
claro, el costal, como hemos hablado, y la morcilla que sea cómoda, que yo me encuentre bien. Por eso ellos durante estos, el que lleva muchos años no hay problema, pero los que empiezan nuevos, pues estos primeros meses de igualdad y de preparación son importantes para adecuarse a esa ropa y a ese costal, que muchas veces no tiene la tela adecuada o el saco no es adecuado porque es demasiado duro o araña. O da erosiones, por eso la ropa es fundamental a la hora de que el costalero no tenga después ninguna úlcera a nivel de la columna cervical, ¿no? De la piel de la columna cervical.
¿Cuándo deberíamos entonces consultar al médico de familia? ¿En qué casos?
Hombre, como habitualmente, y las enfermedades de este tipo no son cosas excesivamente graves, yo digo que cuando uno con los remedios caseros y los remedios que su madre, toda madre que sea cofrade y todo que esté el que vivimos la Semana Santa, sabemos que ella sabe todos los remedios, el agüita para azúcar y la alimentación, siempre te tienen preparado cuando llegan a casa pues tu torrijita, tu arroz con leche, las cosas que nos gustan típicas y que nos reponen bastante bien, o tienen allí tu cremita y cuando llega a casa pues te da ella el masaje, o sea que ese aspecto siempre son importantes y sobre todo el tema de que, bueno, de que la dieta sea adecuada, o que veamos que tenemos una gastroenteritis, pues evidentemente entonces si tenemos un resfriado que no se nos cura, o sea, que al médico de familia en Semana Santa vamos a ir cuando tengamos las enfermedades propias que se han podido generar por no haber tenido cuidado, o salir desabrigado, o por sobreesfuerzo, un lumbago que no se te quite después de una buena noche de reposo, o aplicación de calor o antiinflamatorio, ¿no?
Bueno, pues hemos dado un gran repaso, pienso yo, a todo lo que pueda acontecer, pero sobre todo, ¿no? Vamos a
sí, si acaso también el tema de la medicación. Gente que toma medicina, ¿qué hago en Semana Santa? Pues sigo tomándola, ¿vale? Intento un poquito controlar, por ejemplo, si yo tengo cierta enfermedad, soy hipertenso, pues sé que tengo que tomar más líquido para que la tensión no se me baje y no me dé un síncope. Si soy diabético, pues tengo que llevar más cantidad de azúcar o alimentación más variada, puesto que sé que voy a tener un gasto extraordinario. Y la medicación, pues no dejarla, en teoría, salvo la gente que tome excesivo mucho diurético, pues, por ejemplo, por el tema de que te va a dar ganas de orinar. Entonces, si tú vas a hacer la estación de penitencia y el diurético te lo vas a tomar a mediodía, pues ese día cámbialo y adapta, y ese día toma el diurético por la mañana, que así vas a tener menos problemas,
uh-huh.
¿Vale? Pero durante la estación de penitencia, con un poquito de agua, tú te puedes tomar otro tipo de medicación que necesitemos. Pero
¿y el
no
tiempo
abandonarla.
Que piensas que va
hoy,
vamos
yo
a
soy un poco
disfrutar?
Yo soy un poco casero en el sentido de que no me gusta mirar las predicciones. De hecho, desde hace 15 días ya no miro ninguna, puesto que yo confío más en la voluntad del Señor y que esos días, cuando el día llegue, el tiempo que va a ser por mirarlo antes, lo único que te va a hacer es crear más angustia, más ansiedad, sí, más preocupación. Y yo soy de esos que me levanto, abro la ventana y ya veo cómo va a ser el día. O sea que no.
Llevamos unos años con mucha suerte.
La prensa dice que son malos augurios, pero bueno, yo sé que siempre él nos procurará que disfrutemos de una buena semana, y por eso eran estos consejos que me parecían lógicos y buenos para nuestros oyentes y para todos los cofrades que así están, ¿vale? Y que siempre está la playa, que el que no le guste la Semana Santa,
por supuesto, no todo
que
el
no
mundo
se obligue, porque esto
es cofrade,
obligarse a hacer algo que no le gusta, nadie
creyente,
se lo recomiendo.
Para los que sean menos creyentes y disfruten, bueno, pues de unas vacaciones, que también hay que tomarlo también como vacaciones de Semana Santa, bueno, pues ya sabemos que tienen esa diversión, ese bienestar en otras zonas, ¿no? En la playa, en el campo, o a reunirse con la familia. Así que muchísimas gracias, Jesús.
Bueno, y mucha suerte, que disfrutemos de una buena semana, y si el tiempo lo impide, pues también que no nos olvidemos que la Semana Santa no solamente es esta, que las hermandades funcionan 365 días del año.
Es verdad, no nos damos cuenta, pero es todo un año en esta.
Sí, a todos nos apena cuando la estación se suspende porque está lloviendo, hace un mal tiempo, claro. Pero bueno, como yo digo, el Señor y la Virgen están ahí todo el resto del año.
En estas semanas es cuando los disfrutamos como cofradías en la calle, pero bueno, la hermandad es la hermandad.
Así es.
Y bueno, como sabemos, tú también tienes muchísimo apego a las tuyas, ¿no? Todos queremos que salgan y que luzcan por las calles de su ciudad.
Eso deseo yo.
Pues gracias, como digo, Jesús, y gracias a todos por su atención, y a disfrutar de una excelente Semana Santa.
Queremos saber, programa patrocinado por CEPSA, Refinería La Rabia.